Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que considera otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos. El secretario interino de Seguridad Nacional alerta en el Congreso estadounidense sobre la crisis inmigratoria en la frontera sur. México se prepara hoy para el despliegue de más de 6.000 soldados en la frontera con Guatemala. Y el equipo estadounidense de fútbol femenino debuta con una histórica victoria frente a Tailandia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 12 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente Donald Trump admite que su gobierno está evaluando el beneficio del estatus de protección temporal para los venezolanos. Tony Cano tiene este informe.
El presidente Donald Trump dijo este martes que está evaluando la posibilidad de aprobar la condición de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica que afecta al país suramericano. Estamos revisando el asunto y estamos muy atentos a la crisis de Venezuela. Es algo horrible, una situación horrorosa. Ha empeorado durante muchos años, señaló el mandatario. El estatus de protección temporal se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras y les permite quedarse en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones de origen. La administración Trump ha intentado retirar dicho estatus a varios países, pero cuando se le preguntó este martes al mandatario sobre el TPS para los venezolanos, dijo: "Lo estamos revisando muy seriamente". Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la audiencia del diputado opositor y miembro de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, concluyó en Caracas anunciando que la jueza Carol Padilla emitirá su dictamen el 1 de julio. El abogado defensor de Requesens, Joel García, informó sobre el caso luego de abandonar el tribunal el martes, afirmando que había solicitado al tribunal la nulidad del proceso debido a múltiples violaciones a los derechos del acusado, incluyendo su inmunidad parlamentaria.
El Ministerio Público alega de que Juan Carlos Requesens quería romper con el hilo constitucional, quiere romper con la tradición republicana. Y esos son delitos de naturaleza político. Asimismo, la Sala Constitucional ha dicho que cuando se trata de delitos políticos, para ser juzgado un diputado tiene que ser por la sala plena. Es una competencia exclusiva y excluyente. En consecuencia, la juez que está llevando este proceso es incompetente para conocer de este proceso, que a todas luces es nulo.
García destacó que no existe una orden de aprehensión contra Requesens y que el único órgano facultado para el despojo de su inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional y no la Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo tiempo, el jurista venezolano enfatizó en que hasta ahora no se ha cumplido con la determinación de la ley manteniendo a Requesens detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el Helicoide, y no bajo arresto domiciliario. Requesens fue detenido el 7 de agosto de 2018 por estar presuntamente involucrado en el atentado con drones ocurrido el 4 de agosto contra Nicolás Maduro y cumple 10 meses de prisión. En tanto, industriales venezolanos aseguran que más del 90% de empresas están paralizadas o disminuyeron su producción. Carolina Alcalde informa.
Durante su acostumbrada presentación de la denominada encuesta sobre coyuntura industrial, la Confederación Venezolana de Industriales destacó que el sector se encuentra trabajando a tan solo el 18% de su capacidad, lo cual repercute en la disminución de puestos de trabajo, la disponibilidad de productos en el mercado y la capacidad de mantener operaciones. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, sostuvo que durante el primer trimestre del año, el 90% de los miembros del sector consideró que la situación es mucho peor en comparación con el 2018.
La crisis eléctrica que trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis, digamos, de poder hacer transacciones financieras. En la medida que no hay electricidad, no hay internet, en la medida que no hay internet no se pueden transmitir ni órdenes de compra ni pagos, ni se pueden procesar pagos. El tema de la gasolina ha venido a impactar de manera muy, muy importante.
El deterioro en los servicios básicos en el país ha causado estragos en el sector industrial y en la rutina normal de los ciudadanos, razón por la que el Parlamento venezolano creó una instancia denominada Monitor de Servicios Públicos. El diputado Ángel Álvarez manifestó la necesidad de que muchos de los sectores públicos sean privatizados para lograr eficiencia.
No queremos ciudadanos que simplemente aplaudan cuando les llega la energía eléctrica. Los ciudadanos tienen que exigir diariamente, las 24 horas y los 365 días del año, calidad en los servicios públicos. Esto no puede ser una dádiva, no podemos ser un país de limosna.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en abril que en el país se registra una guerra interna no convencional contra los servicios públicos para hacer que la nación sea ingobernable. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos denunció en el Congreso la gravedad de la crisis inmigratoria en la frontera con México. Jacopo Luzzi reporta.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleen, culpó al Congreso de no actuar hace meses en proyectos de ley que dijo habrían ayudado a prevenir la crisis actual en la frontera entre México y Estados Unidos.
Han pasado más de 18 meses desde que la administración solicitó medidas legislativas que habrían evitado la crisis actual y 40 días desde que solicitamos fondos de emergencia necesarios para manejarla.
Frente a un panel bipartidista de senadores, el secretario reveló un aumento del 600% en acciones coercitivas en la frontera el mes pasado en comparación con el mismo mes del 2018. También mencionó el arresto de 133 mil migrantes solo en el último mes. El senador republicano Lindsey Graham dice que el punto de ruptura ya se superó y preguntó:
si cambiamos nuestras leyes para que digan, si usted es de Centroamérica, no podrá solicitar asilo cuando ya esté presente en Estados Unidos, deberá hacerlo desde su país de origen o quizás desde México. ¿Qué efecto podría tener la decisión en el problema?
En primer lugar, sería devastador para organizaciones que se benefician de este ciclo. Proporcionaría acceso a asilo dentro de su país de una manera mucho más segura, en lugar de emprender este peligroso viaje. Además, detendría este flujo de inmediato.
Según McAleen, detener a las familias migrantes con niños por 100 días en lugar de 20 antes de liberarlos en el país a la espera de su audiencia inmigratoria permitiría procesarlos legalmente de mejor manera y reduciría el flujo inmigratorio entre 70 y 90%. Legisladores demócratas reconocieron también la gravedad de la situación.
Realmente espero que podamos encontrar maneras de avanzar juntos. Realmente siento que todo lo que hagamos debe ser bipartidista.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump insiste en que todavía hay partes del acuerdo con México sobre inmigración y tarifas que no se conocen públicamente. Bricio Segovia tiene el informe.
El presidente Donald Trump insiste en que el acuerdo con México incluye partes aún no difundidas. Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. El mandatario asegura que los pactos alcanzados son positivos tanto para Estados Unidos como para México. Se refiere al acuerdo alcanzado el viernes pasado con la delegación mexicana que, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, se desplazó hasta Washington. En diversas ocasiones, durante el fin de semana, Trump dio a entender que había un acuerdo comercial paralelo, asegurando que el vecino del sur compraría más productos agrícolas a Estados Unidos, pero México niega haber acordado más detalles de los ya develados. Sin embargo, Trump mantiene el suspense. Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado. Desde México quieren hacerlo, pero este es el acuerdo. Es un acuerdo muy simple. Esta es una página de un acuerdo amplio y muy bueno para ambos, México y Estados Unidos.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En tanto, el gobierno de México se prepara hoy para el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en su frontera sur con Guatemala como parte del acuerdo para reducir el número de migrantes que cruzan el territorio con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo a los reporteros que el despliegue de lo que serán 6.000 soldados en la frontera y en otros lugares en todo el país comenzaría hoy, aunque no especificó la rapidez con la que todas las tropas estarían en el lugar. El acuerdo también incluye la expansión de un programa para que los migrantes regresen a México mientras se procesan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos y el compromiso de ambos países de trabajar en los esfuerzos de desarrollo en América Central. Hacemos una pausa. Aguárdennos. Enseguida volvemos con Buenos Días, América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Gracias por sintonizarnos. Continuamos informando a través de La Voz de América. Una emotiva audiencia en el Congreso estadounidense urgió a los legisladores a mantener un fondo de ayuda para los que respondieron a la emergencia de los ataques del 9-11. Luis Alberto Facal con detalles.
El comediante de la televisión estadounidense, Jon Stewart, desafió a los legisladores que faltaron el martes a una audiencia de una comisión del Congreso en Washington sobre un fondo de compensación total para los primeros en responder al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center en Nueva York. Stewart, un defensor de larga data de los primeros en responder el 11 de septiembre, señaló los asientos vacíos de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y los llamó una vergüenza para el país y una mancha para esta institución. El ex presentador del programa de noticias satíricas The Daily Show también acusó a los miembros de la comisión de mostrar falta de respeto inaceptable a los trabajadores de emergencia. Su indiferencia les costó a estos hombres y mujeres su producto más valioso, el tiempo. Es algo que se les está acabando. Esto debería cambiar. Estos hombres y mujeres deberían estar en ese escenario y el Congreso debería estar aquí respondiendo a sus preguntas sobre por qué esto es tan difícil y se demora tanto. Más de 7,000 millones de dólares se colocaron en un fondo para compensar a los bomberos, equipos de construcción, policías y otros trabajadores de emergencia que se apresuraron a los escombros del World Trade Center, inhalando polvo, humo, productos químicos y otras sustancias peligrosas. Muchos padecen problemas respiratorios, trastornos digestivos, cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Luis Álvarez es un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York. Este fondo no es un boleto al paraíso. Está ahí para ayudar a nuestras familias cuando no podemos, nada más. Todos ustedes dijeron que nunca lo olvidarían. Bueno, estoy aquí para asegurarme de que no lo olviden. Ustedes me hicieron venir aquí el día antes de mi 69ª ronda de quimioterapia y me aseguraré de que nunca olviden cuidar a los que respondieron el 11 de septiembre. Stewart y otros exigen que el Congreso apruebe una ley que garantice que el fondo pueda continuar pagando durante los próximos 70 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, afirmó ante miembros del caucus del Senado para el Control Internacional de Narcóticos que el presidente colombiano Iván Duque está realizando un esfuerzo sincero para reducir la producción de cocaína en su país. Pompeo afirmó que el mandatario colombiano ha reintegrado los equipos de erradicación que efectúan un trabajo arduo mientras un tribunal local resuelve este año la legalidad de las aspersiones aéreas. Los elogios de Pompeo a Duque tienen lugar 4 meses después de que el presidente Trump criticara al gobernante sudamericano durante una reunión en la Casa Blanca. Colombia es el mayor exportador mundial de cocaína y el crecimiento constante de sus cultivos de coca en los últimos años ha puesto a prueba las relaciones con Estados Unidos. El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden llevaron su mensaje político al estado de Iowa en la zona central de Estados Unidos el martes, cada uno buscando persuadir a los votantes que acudan a las urnas en 2020 de que es el único con la visión y la fuerza para liderar la nación. Trump y Biden han estado intercambiando insultos desde que Biden anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo año. Trump se refiere al líder demócrata como carente de energía y Biden critica el estilo agresivo de Trump. Durante los eventos del martes en Iowa, el primer estado en votar en el proceso de primarias, Trump claramente tuvo en mente la elección presidencial 2020, aprovechando cada oportunidad para socavar el historial de la administración Obama. Estados Unidos nunca más debe ser rehén de proveedores extranjeros de energía como lo estábamos bajo el grupo Obama-Biden, soñoliento Joe, dijo el presidente. El principal argumento de Trump a su favor ha sido el crecimiento económico de los Estados Unidos. Biden comenzó su visita de 2 días a Iowa el martes apuntando al estilo de liderazgo de Trump y criticó las afirmaciones del mandatario sobre aranceles. El hecho es que él rechazó esta amenaza de los aranceles con México últimamente porque se dio cuenta de que era probable que perdiera Michigan, Ohio, Iowa y de repente, como decimos en el sur de Delaware, tuvo una llamada alternativa, ha visto al señor. Pero no se equivoquen, si de hecho las cosas se ponen difíciles de nuevo, empezará a amenazar con los aranceles nuevamente. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada el martes, mostró a Biden liderando a Trump por 13 puntos a nivel nacional si la elección presidencial se disputara ahora. Una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América. En el Congreso estadounidense se evaluó la crisis en Nicaragua. Jorge Aguaviana informa.
La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense.
Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar.
Así como el representante demócrata Albio Cires, el republicano Tom Rooney, está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense.
Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente.
Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse.
El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes respaldadas por el gobierno.
En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas.
Los representantes estadounidenses consideran incrementar la presión diplomática y económica a funcionarios del gobierno sandinista a través de leyes ya aprobadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Nicaragua enfrenta serios retos políticos. Daliana Ocaña en el reporte.
El gobierno de Nicaragua liberó este martes a 56 de los considerados presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, además de líderes campesinos y universitarios. Pese a esta liberación que se produce cerca de la fecha límite fijada para el 18 de junio, analistas políticos apuntan a que Nicaragua aún tiene serios problemas políticos, como destaca el politólogo José Antonio Peraza.
El tema de las libertades, porque esto no puede continuar sin libertades. No tenemos libertades, porque los presos salieron, tienen una espada de Damocles en su cabeza y además no tenemos derecho a protestar ni a manifestarnos. Ese es otro tema importante. Yo, como persona individual, creo que no se debe sentarse a negociar mientras no haya libertad y mientras todos los presos políticos no estén libres.
Según Peraza, el futuro de las negociaciones depende del presidente Daniel Ortega, aunque remarca que será difícil avanzar en temas como democracia y justicia. En tanto, la opositora Alianza Cívica exigió al gobierno cumplir los acuerdos relacionados con el tema de libertades y garantías, como explica Sandra Ramos.
También exigimos al régimen el cumplimiento del Acuerdo de Derechos y Garantías Ciudadanas del 29 de marzo.
Según datos del opositor Alianza Cívica, aún continúan en prisión 89 considerados presos políticos. Sin embargo, esta estadística no es reconocida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y un estudio revela una vez más que la violencia de las pandillas es el detonante de la migración centroamericana. Nery Mabel Reyes en el informe.
Caracterizar el fenómeno del desplazamiento interno forzado por la violencia y la migración en los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador es el objetivo del estudio que realizaron organizaciones no gubernamentales a través de una red de monitoreo en la región. La amenaza de las pandillas contra los ciudadanos honrados, las extorsiones y el narcotráfico, según este estudio, son detonantes del desplazamiento interno de familias, incluyendo a niños, niñas y adolescentes en el norte de Centroamérica. Celia Medrano, de la organización no gubernamental Cristosal.
En la medida de que las personas que piden ayuda y no reciben esa ayuda, en la medida de que las víctimas de violencia desplazadas piden protección y no reciben protección, y lo que encuentran es una ausencia del Estado en mecanismos de atención y protección a su situación, esas familias empiezan a tomar la decisión de migrar forzadamente.
Las organizaciones de derechos humanos dicen que el desplazamiento forzado interno debe ser visto por los estados como un tema humanitario. Habla Cristina Pérez de Plan Internacional.
En primer lugar, el reconocimiento y trascender de ver este como un problema de seguridad con ciertas medidas solamente en este tema y empezar a tomar acciones de tipo humanitario.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo que las injustas condiciones y la precariedad de las familias pobres es una de las causales de la migración. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección femenina de fútbol de Estados Unidos consiguió una aplastante victoria en su primer partido de la Copa del Mundo Femenil, luego de vencer 13-0 a Tailandia en el grupo F. Alex Morgan anotó 5 goles para empatar un récord de más goles en un partido. Las favoritas del torneo y actuales campeonas comenzaron fuerte luego de que Alex Morgan avisara de lo que eran capaces al minuto 10, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Minutos después, Morgan anotó cuando encontró espacio entre dos tailandesas y con un cabezazo certero a centro de Kelly O'Hara pusiera el 1-0. Rose Lavelle puso la ventaja de 2-0 justo antes del minuto 20, tomando el balón en la parte alta de la cancha rival, driblando hacia el manchón penal y venciendo a la portera rival, Sukan Yachor Charoengin. El tercero cayó al pasar los 30 minutos cuando Lindsay Horan disparó de corta distancia para vencer a las tailandesas nuevamente. Para la segunda mitad, el equipo estadounidense volvió a la carga anotando 4 goles en un poco más de 10 minutos y así sucesivamente. Y el martes, el ex toletero de los Medias Rojas, David Ortiz, se encontraba en terapia intensiva en Boston, donde se recuperaba del balazo que recibió en la espalda el domingo en el referido bar. En tanto, la policía investiga qué aspecto de la vida de un héroe deportivo dominicano pudo haberlo convertido en el blanco de lo que pareció ser un atentado directo en su contra. La esposa de Ortiz, Stephanie, dijo en un comunicado que el ex deportista se encontraba estable y despierto mientras descansaba cómodamente en el Hospital General de Massachusetts.
Y la final de la NBA hace un último viaje al Oracle Arena para los Raptors de Toronto. Es una segunda oportunidad de obtener su primer campeonato de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Samoa prohibió Rocketman, la película musical basada en la vida del músico británico Elton John, por su descripción de la homosexualidad, dijo el censor de la isla del Pacífico Sur. La película fue prohibida recientemente porque, citamos, choca con la cultura y nuestras creencias cristianas de Samoa, dijo Leutaia Neapufaui al periódico Samoa Observer. Alrededor del 97% de las casi 200.000 personas en Samoa son cristianas y la sodomía es un delito en la nación. Rocketman, protagonizada por Taron Egerton, sigue los pasos, o los primeros pasos, digamos, de Elton John en el mundo de la música, desde pequeño tocando el piano hasta su explosión en la escena musical de los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, y su mundo de fiestas alimentado por las drogas y el alcohol. Escenas relacionadas con el sexo gay y el consumo de drogas fueron eliminadas de una proyección de Rocketman en Rusia, lo que provocó críticas de Elton John, de Bernie Taupin y de los realizadores de la cinta. La película comenzó su lanzamiento mundial a fines de mayo.
So how does it feel to be a star? It's never gonna last.
People don't pay to see Rich White. They pay to see Elton. When I wake up
in the morning, love. La campaña electoral estadounidense para las presidenciales de noviembre 2020 ya comenzó y la revista Billboard publicó este martes una extensa lista de los temas que los precandidatos, incluyendo el propio presidente Donald Trump, quien busca la reelección, utilizan en sus presentaciones. Hasta el momento se han presentado 23 aspirantes demócratas, así que por zonas de tiempo iremos colocando solo algunos de los temas en cada entrega del segmento de entretenimiento. Hoy lo hacemos con el senador de Nueva Jersey, Cory Booker. A este demócrata le gusta el tema Lovely Day de Bill Withers cada vez que aparece en un acto público, aunque no es la única canción que utiliza. Entre ellas también What a Wonderful World de Louis Armstrong y A Change is Going to Come de Sam Cooke. Es todo por el momento desde los estudios de la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El coreógrafo colombiano Sergio Trujillo, laureado el fin de semana con un premio Tony, asegura que el escenario del máximo galardón de Broadway le pareció el momento ideal para admitir públicamente que él fue un inmigrante sin papeles, algo que sorprendió a muchos conocidos suyos que no lo sabían. Uno lo mantiene tan adentro, tan profundo, es como un secreto que uno debe mantener. Así que al hablar de eso todavía me siento culpable, como si estuviera haciendo algo malo, admitió Trujillo en una entrevista telefónica con la agencia de noticias Associated Press. El artista dijo que quiso usar la gala de los Tony el domingo por la noche como una plataforma para enviar un mensaje de aliento a los millones de inmigrantes sin papeles y los jóvenes conocidos como Dreamers que intentan ver cumplidos sus sueños en Estados Unidos. Tras subir al escenario a recoger su Tony, Trujillo dijo, abrimos comillas, «Llegué a Nueva York hace 30 años como un inmigrante ilegal. Estoy aquí como prueba para todos los soñadores de que el sueño americano sigue vivo. Deben seguir luchando porque el cambio llegará», dijo. Después de que el público se levantara de sus asientos para ovacionarlo, Trujillo agregó en español, para todos aquellos que están escuchando, quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer, dijo. Ponemos punto final a Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Zubeir Altaib en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Mientras tanto, tengan un excelente día.